La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Ya estoy aquí con mis músicas. Hoy glosaremos dos óperas que cumplen años, pero sobre todo una sinfonía a la que su autor llamaba la del pedo. Ya veréis ya que tiene guasa la cosa, ¿verdad? Pues sí, literal. Pero antes vamos a empezar por el concierto de Año Nuevo 2022 que dirigió Daniel Barenboim a la Filarmónica de Viena, con la obra que abrió el programa y que se tocaba por primera vez en este concierto, La Marcha del Fénix de Joseph Strauss, el hermano mediano de la dinastía. Os recuerdo que eran tres, Johann, Joseph y Eduard. Bueno, al parecer esta obra se tocó también para una inauguración en 1861 de un parque interesante con muchas flores y en el que hubo muchos conciertos y entre ellos Joseph Strauss a la batuta dio precisamente esta obra el día de la inauguración. Estaba situado en un suburbio vienés llamado Hietzing y le llamaron el Parque del Nuevo Mundo. Ahí en nada. Al parecer tenía gran variedad de plantas de todo tipo y, como digo, allí triunfó también esta marcha que fue muy aplaudida y que tuvo que repetirse varias veces. Pues muy resultona esta marcha del Fénix Opus 105 de Joseph Strauss, que sonó el 1 de enero con Barenboim dirigiendo a la Filarmónica de Viena. Y efectivamente, una danza, pues como digo, una marcha excelente que podría competir perfectamente con la marcha Radetzky. Perfectamente. La marcha Radetzky no es una obra maestra, aunque mucha gente lo cree. No, ni mucho menos. Es una piececita de carácter típica, igual que esta y tantas otras que hay, ¿eh? Pero bueno, pues se ha hecho célebre por lo de siempre, porque la ven en la tele y la gente aplaude. Pero esta, por ejemplo, se podía también escuchar batiendo palmas, ¿no? Perfectamente. Bueno, vamos con una ópera que se estrenó hace dos siglos, nada menos que en 1822, el 28 de enero. Hablo de Zoraida de Granada, de Gaetano Donizetti, claro, nuestro autor importante este año, nació hace 225, y otra vez fue por gracias a su mentor, el gran compositor Simone Mayr, cómo pudo estrenar esta página. Porque en realidad el empresario del Teatro Argentina de Roma se la había ofrecido a Mayr para que compusiera una ópera para la temporada de carnaval. Pero Mayr se excusó y se la encargaron a su querido Gaetano Donizetti. Era una de las salas más renombradas de Italia, donde, por ejemplo, 5 años antes, Rossini estrenó El Barbero de Sevilla. Bueno, pues la acogida de esta obra en 2 actos fue bastante buena y se puede decir que fue el primer gran éxito de público y crítica de Donizetti, aunque luego haya caído en el olvido. Bueno, el libreto es parecido al de Los Abencerrajes, ¿no? Estamos en el Reino de Granada, comienzos del siglo XV, y aquí Boabdil le cambian el nombre y se llama Al-Muzir, que ha matado al rey y usurpa su trono y espera casarse con la hija del mismo, que no es otra que Zoraida, y así consolidar su posición. Pero la joven ama al guapo Abenamet, el jefe, el capitán de los Abencerrajes. Por supuesto, Al-Muzir le encarga una misión complicada y al final en ella pierde el estandarte que pasa al enemigo, a los españoles. Entonces, Al-Muzir acusa de traición a Benhamed y es condenado a muerte. En realidad ha sido una treta, porque ha sido el capitán Ali el que le ha dado el estandarte a los españoles. Bueno, pues ¿qué pasa? Al final del primer acto cada uno expresa su momento. Evidentemente Benhamed pues está dolido en esa situación. Zoraida también, porque parece que se va la posibilidad de casarse con su amado. Y claro, Al-Muzir, el rey, pues está satisfechísimo, porque evidentemente piensa que va a conseguirlo todo y quitarse de en medio a su rival. Y en este finale amplio, que es un sexteto que tanto le gustaban al bueno de Donizetti, pues encontramos precisamente un momento al principio más íntimo, más lírico, hasta pasar a una parte lenta central y un final más movido y, cómo no, una estreta desafiante para acabar, porque evidentemente esto no va a acabar aquí. Quiere decir tanto Zoraida como Abenamet.
Estes, mongol, 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 estes, mongol La fama di la perdona.
Pues ahí estaba el final del primer acto de Zoraida de Granada, Zoraida y Granata, que dicen ellos, de Gaetano Donizetti, que como digo, le supuso un gran éxito. Además, esto combinado a que Rossini perdió el favor del empresario Barbaglia en Nápoles, pues este luego invitaría a Donizetti a irse al sur y estrenar sus obras. Bueno, las cosas del amor, porque resulta que todo vino a raíz de que Rossini se casó con la cantante Isabella Colbrán, que también había tenido su asuntillo con Barbaglia, y como se casó con el compositor, pues el empresario se enfadó, claro, y dijo, pues ya no te doy más óperas aquí, hombre, vete para allá. Bueno, pero eso ya lo contaremos otro día. Hemos escuchado este final de ¿Cuál tradimento ecuesto? ¿Qué tradición es esta? Bueno, Al-Muzir era el tenor Bruce Ford, Zoraida la soprano Mayela Kulag, y el barítono Polo Stinkeli era Abenamed. También estaban ahí Cristina Pastorello, Dominic Natoli y Matthew Hargraves. Bueno, pues tras Donizetti, seguimos ahora con otro autor que nació, sabéis, el mismo año, 1797, Franz Schubert, que desde muy jovencito, ya sabéis que compuso unas cuantas sinfonías, pero también no se recuerda demasiado, sus canciones sí, pero no sus sonatas para piano u otras obras y sus cuartetos de cuerda. Sí, sí, compuso unos cuantos que hoy prácticamente aparecen olvidados. Lo que ocurre es que muchos no los terminaba, los dejaba a medias. Le faltaba un movimiento, se han grabado todos, o pasaban cosas de estas. Bueno, vamos a escuchar el final de su segunda sonata para piano, está en do mayor, y llevaba el número de catálogo Deutsch 279. Os recuerdo, una D mayúscula de Otto Deutsch es el catálogo de las obras de Franz Schubert. Bueno, se conservan los tres primeros movimientos, alegro moderato, andante y minueto. Pero el último se medio perdió. Más tarde se encontró un alegreto suelto denominado Deutsch 346, que está en la misma tonalidad de do mayor y que se cree que podía haber sido el final de esta sonata. Pero curiosamente, este movimiento está cortado cuando van unos 5 minutos de página. Bueno, pues vamos a escuchar este. La pieza es de 1815, o sea que Schubert tenía 17 y 18 años. Y como digo, este alegreto cierra o iba a cerrar la sonata, la número 2. ahí se acaba, como veis, cuando en realidad era una recapitulación, ¿no? Pero así lo dejó Franz Schubert, como muchas otras obras de esta época juvenil, tanto para el piano, como es el caso de este Allegretto en do mayor, 2.346, como digo, cuartetos de cuerda. Vamos a continuar ahora con La boda de Luis Alonso, la zarzuela de Jerónimo Jiménez, que se estrenó hace 125 años. Y hoy llegamos al meollo de la cuestión. Sí, sí, ya lo estabais esperando, ¿verdad? Ese intermedio orquestal que levanta a cualquiera de su asiento, en cualquier parte. En la China, en Japón, en Estados Unidos, en Paraguay o hasta en Sudáfrica. Aquí va. We'll be right back. La antológica versión del gran Ataulfo Argenta con su orquesta sinfónica del mítico intermedio de la boda de Luis Alonso de Jerónimo Jiménez. Inmejorable, ¿verdad? Bueno, pues vamos ahora con el recuerdo a Johannes Brahms, que moría precisamente el mismo año del estreno de esta partitura. Una auténtica lástima, ya por 1897. Hoy vamos a llegar a la opus 34 de su catálogo, su quinteto para piano y cuerdas en fa menor. Bueno, así quedó, porque primero hizo un cuarteto de cuerda y de hecho lo presentó en 1862, aunque tenía dudas y se lo dijo a su amigo el violinista Joseph Joachim, que no le dio buena acogida. Hizo entonces una sonata para dos pianos y entonces fue Clara Schumann, gran pianista, la que le dijo: es que parece que se pierden las cosas aquí solo en el piano, haría falta una orquestación, una orquesta prácticamente. Bueno, pues finalmente lo que hace Brahms es un híbrido y crea este quinteto con piano absolutamente espléndido. Bueno, pues da la impresión de ser una típica página brahmsiana con sus asperezas y de repente sus dulzuras. Por eso vamos a escuchar el movimiento lento, marcado andante, un poco adagio. O sea, es decir, que el andante va bastante lentito, podemos decir, ¿no? El tema principal está sincopado y parece como ondular. Thank you. Andreas Steyer al piano con el cuarteto de Leipzig, que interpretaban este tiempo lento andante del quinteto con piano opus 34 de Robert Schumann, tal y como, perdón, de Johannes Brahms, que estoy yo pensando, en Johannes Brahms, tal y como lo estrenó cuando ya tenía 31 años en 1864. Y vamos a continuar ahora con el pedo famoso que hemos anunciado al principio, sí, sí. La sinfonía número 93 de Joseph Haydn cumple 230 años. Todo viene del ofrecimiento que le hizo el violinista y empresario alemán Johann Peter Solomon, que se desplazó de Londres a Viena a ofrecerle precisamente un contrato bastante interesante para que Haydn se trasladase a Londres y fuese una especie de compositor en residencia. Solomon tenía una serie de conciertos en la capital británica y precisamente para su segunda temporada contrató a Haydn, que hizo el viaje en los últimos días del año 1791. Al parecer ya había compuesto la sinfonía, esta número 93, y la llevaba, por así decir, bajo el brazo. El viaje de Viena a Londres duró 17 días. Fijaos cómo eran las cosas entonces. Y sobre todo, la travesía del Canal de la Mancha tuvo lugar, vaya por Dios, el 1 de enero. Al parecer, cuando estaban llegando a las costas británicas con unas olas bastante gordas que dejaron muy revuelto a Haydn. En una carta dice que no se recuperó hasta 2 días después. Bueno, pues finalmente en el 17 de febrero de 1792 se estrenaba esta partitura que tuvo un gran éxito y en cuyo segundo movimiento, el largo cantabile, que es una serie de variaciones, cuando parece que va a terminar el movimiento, se está todo apagando, pues de repente hay una nota grave del fagot que, como digo, Haydn llamaba de broma en su círculo cercano el pedo, porque él era muy graciosillo al parecer. Bueno, el público londinense prefería llamarlo la frambuesa. Pues ahí estaba el pedo del fagot, eso decía el bueno de Joseph Haydn. Hemos escuchado el largo cantabile de su sinfonía número 93, por cierto, una grabación en vivo dada en un concierto en la Concerthaus de Viena por la Filarmónica dirigida por Nikolaus Arnon Kurt. Y vamos con la otra ópera que nos faltaba, que cumple un siglo, que se estrenó el Día de los Enamorados, 14 de febrero de 1922. Y claro, no podía ser otra que Julieta e Romeo. Sí, sí, al revés. La escribió Ricardo Zandonai, un autor por el que hoy prácticamente nadie le recuerda, autor de óperas y de música instrumental, pero que al menos algún tenor graba alguna página de esta. Lo cierto es que Miguel Fleta, el gran tenor español, fue el que la estrenó. Hoy se la escuchamos aquí en una grabación al mítico Mario del Mónaco, en el momento en el que Romeo le dice: Julieta, que soy yo.
Giulietta mia,
Pero Julieta ya no va a despertar. En fin, bueno, pues así acaba este fragmento de Julieta y Romeo de Ricardo Zandonai, Zandonai con Z, que recuerdo se estrenó hace un siglo. Y vamos a acabar hoy el programa volviendo a la historia de la sinfonía, que algunas semanas no tenemos, pero hoy sí. Vuelve con Antonio Sacchini, autor de la Escuela Napolitana, aunque él nació en Florencia en 1730, y se le recuerda sobre todo por más de 50 óperas. Estuvo también en Múnich, en Stuttgart, en Londres y en París. Y se puede decir que fue uno de los reformadores junto a Gluck de la ópera. Bueno, pero aquí nos interesa como autor de una sinfonía que recuerda un poco ya el estilo sentimental que irá cambiando de cara a Mozart, por ejemplo. Allegro assai, andante grazioso y otro allegro assai son los tres movimientos de esta página que ahora escuchamos, su sinfonía en re mayor. Antonio Sacchini moriría en París en 1786. Al parecer era un mujeriego y fue el emperador José II el que le mandó, después de tener muchos líos de faldas, a París con su hermana María Antonieta. Con la música de Sacchini, hasta otra batuta mágica. Thank you.